Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Mustafa y Mohamed no fueron al instituto y eso extrañó a sus compañeros. Lo mismo pasó con los compañeros de trabajo de Said, el padre, que tampoco fue ayer a trabajar, y de la madre, Saidia. No la vieron por el barrio, lo que alertó a una de sus vecinas.
Una vecina, pues, muy amiga de la finada, pues ya pues, le extrañaba no verlo, no saber nada de ellos. Avisó al vecindario. El Pontil es un barrio muy popular de Torró, todo el mundo se conoce. Hay otros barrios más turísticos, el Pontil es un barrio muy, 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 muy de pueblo, de todos, no, todos se saludan, todos se conocen, y pues les sorprendía pues no saber nada de ellos. Y entonces pues los vecinos son los que alertado esta vecina, que vive justo al lado de ella, pues alerta al vecindario y pues se lo encuentran pues a las cuatro personas pues, que han fallecido pues presuntamente pues por un escape de gas, ¿no?
Son declaraciones a esta emisora, a COPE Más Málaga, de Óscar Medina, el alcalde de Torrox. Los vecinos de la familia Rabá dieron la voz de alarma al no ver en todo el día ni al padre, ni a la madre, ni a los dos hijos, dos jóvenes de 17 y 19 años. El motivo de esa ausencia fue el peor posible, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Los cuatro miembros de esta familia, de origen marroquí, humilde, muy trabajadora, según nos cuentan sus allegados, pues habían fallecido, los cuatro, probablemente la noche anterior, en su casa, en su vivienda, en el barrio del Portil, en el casco urbano de Torrox, y parece ser que todo ha sido por un escape de gas en un calefactor. Es la triste historia que viene marcando la actualidad aquí en la provincia de Málaga, la muerte de Said, de Saidia, de Mustafa y de Mohamed, lo que tiene absolutamente conmocionado a todo el pueblo, a todo el municipio, a los vecinos de Torrox y especialmente a quienes le conocían, personas como Mohamed.
Sí, yo lo conocía personalmente porque vivía antes cerca de mi casa, en el Morche, sí. Entonces estaban cerca de mi casa y la mujer, amiga de mi mujer, los niños, amigos de mis niños también, jugaban ahí en la plaza por la noche, como todos los niños del pueblo.
Said, el cabeza de familia, llegó a España hace 20 años. Poco después llegaba Saidia, la madre. Él era agricultor, entre otros oficios que ha ejercido en esos 20 años aquí en España, y ella daba clases de árabe en una asociación.
La madre, la pobre, era un miembro de una asociación aquí de mujeres de Torró y colabora dando clases a los niños los fines de semana. Una familia como todas las familias de Torró. Muy querida aquí en el pueblo.
El hijo mayor, Mohamed, nació en Marruecos, pero siendo muy pequeño, sus padres lo trajeron aquí a la provincia de Málaga, a Torrox. Su hermano pequeño sí que nació ya en Málaga. Hoy, sus compañeros de instituto, entre más de 500 personas, les han despedido en un acto que se ha celebrado a las puertas del ayuntamiento a las 10 de la mañana.
Los niños, una maravilla, de verdad, los niños cariñosos, ¿sabes? Todo el mundo lo querían. De hecho, se ha visto aquí en la plaza del ayuntamiento la concentración, minuto de silencio. Muchísima gente, ¿sabes? Los compañeros del instituto, del fútbol, del pueblo, de todo el mundo.
Una hora y media después de esa concentración en la plaza del Ayuntamiento de Torrox, todavía había un centenar de personas concentradas allí recordando a los fallecidos, a esta familia. Una familia, como te digo, muy trabajadora, absolutamente integrada en esta localidad de la Axarquía, que llora la pérdida de estos cuatro miembros de la familia. Sobre la investigación, las primeras pesquisas apuntan, como te venimos contando, a una intoxicación por dióxido de carbono, por el escape de gas en un calefactor, por la mala combustión. Muy buenas tardes, bienvenidos. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. En el municipio están de luto oficial hasta mañana. El Ayuntamiento de Torrox ha decretado 3 días de luto por la muerte de los Rabá. Se está a la espera del resultado de la autopsia que se le va a practicar a los cuerpos para confirmar la causa de la muerte. Y mientras, queda otro largo trabajo burocrático por hacer. El deseo de la familia de los fallecidos es que sean enterrados en Marruecos y habrá que realizar toda la tramitación para la repatriación de los cuerpos.
Ese es el deseo de la familia. Entonces lo vamos a colaborar con ellos y el ayuntamiento también nos ha prometido que van a colaborar. Todo el mundo se ha volcado para ayudarlos.
Pues esa es la triste historia que te venimos contando, la muerte de esta familia en una vivienda de Torrox. Se sospecha que por ese escape de gas, se está investigando en todo caso, matrimonio, sus dos hijos de origen marroquí, cuyos cuerpos serán repatriados a Marruecos. 12:35 minutos, vamos a echar un vistazo al cielo en un día, pues de cielos azules. Ya ves el cielo cómo se presenta en este miércoles 26 de noviembre, temperaturas mínimas que han subido un poquito y las máximas van a permanecer hoy sin cambios. Estamos hablando de máximas que se alcanzarán en Marbella, de 21 grados, 20 grados de máxima se esperan en la capital y en Vélez, Málaga, 14 nos anuncia el hombre del tiempo de máxima en Antequera y 13 en Ronda. Mañana jueves, también tendremos un día de cielos despejados y lo que va a ocurrir es que en toda la franja litoral las temperaturas máximas van a caer un par de grados. Si hoy en la capital se esperan 20 grados, mañana tendremos 18, y donde van a subir un par de grados es en el interior. Por ejemplo, Antequera, si hoy la máxima prevista es de 14 grados, allí mañana subirán hasta los 16. A esta hora, según nos cuentan desde la DGT, se circula con absoluta fluidez por la red provincial de carreteras en Málaga. Las últimas horas nos han dejado una triste historia, el fallecimiento en accidente de tráfico de un motorista, 51 años, moría ayer por la tarde en Fuengirola, en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo. Los servicios de emergencia le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero finalmente este motorista de 51 años fallecía. En la capital, aquí a esta hora, 12:36 minutos, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, el tráfico es intenso en el entorno del centro y en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en todo el enlace, en todo la plaza que hay frente a la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván a finales del año que viene. Anótalo, finales de 2026. A los que vivimos en Málaga capital, nos va a llegar a casa el primer recibo de la nueva tasa de basura. El abono de esa tasa va a ser de carácter anual. La pagaremos una vez al año y va a oscilar entre los 90 euros y los 248 euros. ¿De qué va a depender? Bueno, pues en tu caso, igual que en el mío, en el de todos los oyentes, va a depender del número de personas empadronadas en la vivienda y del valor catastral de la vivienda. Desde el Ayuntamiento de Málaga calculan, han hecho una media y dicen que más o menos la media del recibo de la nueva tasa de basura por hogar será de 142 euros IVA incluido.
Está previsto que la nueva tasa de basura entre en vigor en julio de 2026, así que el primer recibo, ese que llegará a casa a finales de ese año 26, solo incluirá el periodo entre julio y diciembre, al que corresponderán unos 70 euros de media. En 2027 ya sí se pagará completo. La nueva tasa de basura incluirá bonificaciones del 50% para familias numerosas y vulnerables. En 2027 se incorporarán otras rebajas de hasta un 30% por practicar el reciclaje. ¿Cómo? Pues por ejemplo, acudiendo a alguno de los puntos limpios de la ciudad o usando el sistema de identificación en los contenedores de reciclaje, ya sea mediante una aplicación móvil, código QR o con cerradura electrónica.
Bueno, nos queda muchísimo por aprender para poder beneficiarnos de esos descuentos. Te recuerdo, finales del año que viene, de 2026, nos va a llegar a casa el primer recibo de la tasa de basura. Aquí en Málaga capital tenemos un año por delante para hablar de este asunto. Han decretado prisión para un hombre de 42 años detenido como presunto autor de varios robos en el interior de vehículos. Ha ocurrido en la zona oeste de Málaga capital, concretamente en los alrededores de la estación de tren de Victoria Kent.
Este hombre rompía las ventanillas para llevarse el cuadro digital de los coches, las pantallas. Los robos habían generado una enorme alarma social en esta zona de la ciudad, así que se estableció todo un dispositivo policial organizado por la Policía Nacional para tratar de localizar al ladrón. Los agentes hicieron un estudio detallado de la situación y un mapa de dónde actuaba en coordinación con la policía local de esa zona de la ciudad. Visionaron imágenes de cámaras de seguridad y hablaron con testigos. Todo ello les llevó a identificar al presunto autor, un hombre con numerosos antecedentes por hechos similares. Ya está en prisión y además la Policía Nacional ha conseguido recuperar algunos de los objetos robados que han sido devueltos a sus dueños.
Y anoche se celebraba aquí en Málaga la gala de la Guía Michelin 2026 y en ese importante evento en el ámbito culinario se dieron a conocer los 32 restaurantes que logran por primera vez una estrella Michelin. En ese listado hay un restaurante, Carmen, un restaurante malagueño.
Y ese restaurante malagueño que está en la capital es Palodú, que se estrena en esta prestigiosa guía con una estrella y sumándose a la lista a otros que ya cuentan con esa distinción, como Bardal en Ronda, Esquina en Marbella, Soyo en Fuengirola y Blossom y Caleja en Málaga, que ya tenían estrella Michelin.
Pues por cierto, en nuestra página web, cope.es/Málaga, ahí te contamos cuáles son todos los restaurantes que se han estrenado con una estrella Michelin, además de Palodú, que estamos hablando de uno nuevo que tenemos aquí en la provincia, concretamente en la capital de Málaga. Y ya sabes que este viernes se enciende en Málaga el alumbrado navideño y que un año más esta casa, la cadena COPE aquí en Málaga, lo va a celebrar con una gran fiesta en Calle Larios a la que estás invitado, estás invitada con toda la familia. Una fiesta que va a comenzar animando nuestro DJ de cabecera, ya sabes, Carlos Moreno el Pulpo. El gran espectáculo de la tarde este año será una puesta en escena creada especialmente para la ocasión como parte de Imagine. Este es un espectáculo, igual lo ha sido ya a ver, del que Antonio Banderas es co-creador. A continuación de ese espectáculo de Imagine tendrá lugar el encendido navideño y justo después la actuación del coro gospel malagueño Verso Libre. Te vamos a dar algunos datos, algunas claves, Carmen, sobre este encendido del alumbrado.
Por ejemplo, que cuando se pulse el botón del encendido el viernes sonarán tres piezas musicales. Imagine será tu voz, una creación de Shorlin, que es el creador de este espectáculo de Antonio Banderas, una pieza de Mozart y también Los peces en el río, interpretada por David Bisbal. Por otro lado, parte de la decoración de Calle Larios se estrena este año. Se mantienen las columnas que llevamos ya viendo algunos años, pero se han cambiado los enormes ángeles celestiales que había por unos medallones que representan el misterio de la natividad en varias imágenes. En total, el viernes se encenderán casi 3 millones de puntos de luz y se iluminará no solo el centro histórico, sino 500 calles de toda la ciudad. El espectáculo de luz y sonido de Calle Larios se mantendrá hasta el 4 de enero, con pases a las 6:30 de la tarde, 8:30 y 10 de la noche. Los días de Nochebuena, Nochevieja y la Noche de Reyes, las luces estarán encendidas, pero sin música. Y la proyección arquitectónica sobre la catedral estrena espectáculo que se llama este año El Pescador de Sueños, mientras que la fachada del Ayuntamiento de Málaga volverá a contar con proyecciones de ambiente navideño.
Málaga se vuelve a transformar durante algo más de un mes para celebrar la Navidad. Y la concejala responsable de esa transformación es la edil de servicios operativos y de fiestas, que ya está en Calle Larios, precisamente con mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues con ella me encuentro con la concejala de fiestas, porque hoy hemos decidido dar un paseo por las calles del centro y te puedo decir que, bueno, a dos días prácticamente de que se encienda oficialmente el alumbrado navideño de la capital, hay un ambiente tremendo. Mira, tenemos ahora 14 grados, cielo completamente despejado, da buen tiempo para el viernes. Esta mañana, desde bien tempranito, ya hemos podido ver, disfrutar parte de la iluminación encendida de la Alameda principal, porque supongo que estarán haciendo algunas pruebas. Teresa Porra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me miras con cara como diciendo, ya hay luces encendidas ahí en la Alameda y, en fin, esos motivos que aprovecha la gente, por cierto, para hacerse los selfies, las fotos.
Bueno, la Alameda, como tú bien sabes, está como si estuviera encendida, aunque no está encendida, pero parece que está encendida por el material que se utiliza, el ecogrillo, que se utiliza, que parece que está encendida como aquí en Calle Larios ahora mismo, como vemos, pero no está encendida realmente, o sea, no lo sé.
O sea, esto es ilusionismo ya al 100%.
Prueba, es posible que hagan pruebas, totalmente, tienen la obligación de hacerla.
Es difícil sorprender todos los años, Teresa, es un quebradero de cabeza positivo, quiero decir. A ver este año, ¿qué hacemos? Y en fin, ¿cómo la gente recibe, cómo los malagueños y los visitantes reciben la apuesta que hacemos?
Pues la verdad es que es complicado y difícil, arriesgado, porque quieras que no, te arriesga que, bueno, pues que la gente pueda hablar y decir si le gusta, si no le gusta. El año pasado decía, oye, ya los angelitos, ya yo creo que ya han dado su vida aquí en Calle Larios, es verdad. Bueno, pues nos inventamos pues estas vidrieras con las imágenes de la Navidad, que realmente creo que van a quedar también bien, muy bonitas. y bueno, y das el mensaje de los 45 días de la Navidad, de la natividad de la Navidad, vamos.
Vemos que las columnas, sí son las de otros años, que son los soportes, los grandes soportes, y lo que cambia son, ya decías que los angelitos ya estaban cansados, unos medallones con esa imagen del misterio de la natividad. Ese es el gran cambio aquí en Calle Lario.
Realmente ese es el cambio, la natividad que se nos ha colado aquí en Calle Lario y va a ser la protagonista de la Navidad de este año.
Aquí a unos metros de donde estamos tenemos la calle San Juan, una calle que se mima mucho, que también presenta novedades este año.
San Juan se hace efectivamente una iluminación especial donde se hacen en tres bloques, porque son como si fueran tres calles, y se hace en tres bloques en la calle San Juan, con lo cual yo animaría a los ciudadanos que, aparte de Calle Lario, que vayan recorriendo todas las calles del centro histórico hasta que llegue a calle San Juan, porque no lo vamos a defraudar seguro.
Estamos a dos días para la inauguración, ya vemos, y miramos para allá, Teresa, mira, no, miramos para allá y vemos ya que está el escenario y que ya deja ver claramente lo que se va a representar ahí encima. Este año es una apuesta distinta, con mucho sabor malagueño, por cierto, que es lo que vamos a ver, porque ¿a qué hora está previsto? Sobre las 6:30 de la tarde, ¿no?, la inauguración.
Bueno, a las 5:30 está previsto que el pulpo anime a los ciudadanos para que vean el espectáculo de Imagine de acrobacia, porque es un espectáculo de acrobacia que sale de Sorli y viene a la inauguración de la Navidad, junto también con la COPE, que también es un clásico de esta iluminación de Navidad e inauguración, y donde también tendremos después un grupo de cóspel. Bueno, creo que va a quedar muy bien, es diferente, va a ser diferente lo que es la iluminación de Navidad. Y creo que además hay mucha ilusión por parte de los propios acróbatas y artistas de Imagine, pues dar lo mejor de ello y que la gente se imagine pues qué es Imagine, y además que vayan a verlo realmente, porque aquí lo que va a ver es un trocito de 10 minutos de la gente, bueno, cómo hace la acrobacia.
Hay una incógnita que se está manteniendo hasta el último momento. Yo no sé si va a ser como otros años. Teresa, no me mires así. La incógnita, digo yo, ¿quién va a apretar el botón?
Porque ¿de quién aprieta el botón?
Claro. ¿Quién aprieta el botón? Teresa, un año, no sé, que hemos tenido Antonio Banderas, hemos tenido Luz Casal, hemos tenido, creo que Vanessa Martín.
A Diana Navarro, ¿no?
A Diana Navarro, exactamente. Este año yo sé que es mi obligación, no me lo vas a contar seguramente, pero es mi obligación preguntarte.
Hemos dicho, es Imagine, va a ser el señor Imagine el que vaya a darle al botón junto con el alcalde y conmigo en el centro de ahí. Bueno, pues todos los artistas, la mayoría de los artistas son malagueños y ellos son los que van a dar el botón este año, el señor Imagine.
Uh-huh. Hace no mucho tiempo, Teresa, vi en un MUPI de estos electrónicos anunciarse aquí en Málaga el alumbrado navideño de Vigo. Me parece que hay por allí un pique con Málaga, ¿no?
Bueno, yo no sé por qué tienen que picarse con Málaga cuando ellos saben que nosotros llevamos muchos años iluminando esta ciudad donde ellos han venido a Málaga y donde ellos han ido a Puente Genil a contratar la iluminación de Navidad. O sea, que no es que nosotros hayamos ido a Vigo, todo lo contrario. A nosotros nos encanta, además, que vengan y hagan propaganda de aquí, de su ciudad. Es lógico que venga una ciudad como la de Málaga a hacerse la propia propaganda de la ciudad de Vigo, donde saben que somos la cuna de la iluminación de Navidad de España y fuera de España.
Que se la toma muy en serio el alcalde de Vigo, Teresa.
Bueno, pues nada, que lo disfrute.
Decía, no sé si Andrés, la concejala me escucha.
Sí, perfectamente.
Hola, Teresa Porras, concejala. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que decías al principio, las luces de Navidad al final es un asunto difícil y arriesgado, porque siempre va a haber quien le guste y quien no le guste. Y digo yo, ¿a qué va a hablar la concejala de la tasa de basura?
Perdón.
Claro, porque digo, difícil y arriesgado, la aplicación de la tasa de basura, que venimos contando aquí en la COPE, cómo se va a aplicar esa tasa. Este es un marrón importante para aplicar a la ciudad, ¿no? A los ciudadanos. Es un marrón que tiene el ayuntamiento, que es complicado de poder aplicar esta tasa, ¿no?
Pues mira, ha sido un marrón porque el gobierno nos ha impuesto la tasa de basura y se lo repercuta a los ayuntamientos. No han dejado absolutamente, completamente abandonado, solo, sin una normativa, sin un reglamento. Que cada uno haga lo que crea conveniente para cobrar. Lo único que te dicen es que hay que pasar lo que a mí me cuesta, lo que es el tratamiento y la recogida, que son, realmente a mí me cuesta el tratamiento y la recogida y el porte, y el transporte que tengo que hacer son 63 millones de euros con IVA. Bueno, pues yo eso lo tengo que repercutir sí o sí en un recibo que ponga recogida y tratamiento de la basura de cada vivienda. Hay una media, como bien sabéis, de 129 euros, dependiendo del catastro y de las personas que viven en la casa. Y bueno, y se ha hecho de verdad con mucho esmero, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y intentando ser lo más equitativo posible dentro de lo que es la tasa de basura.
Claro, es curioso porque eso ya lo pagamos, porque la basura, la recogida, eso ya lo pagamos los ciudadanos. Y ahora
bueno,
es
Mónica, eso
que aparezca.
De pagar no lo sé. Yo entiendo que siempre hemos dicho que la tasa de basura estaba en el IBI.
Es por eso, bueno, pero
el IBI más barato de España.
Sí, pero concejala, o sea, la basura, el servicio de la basura lo pagamos. La gente no entiende si ahora va a ser en un recibo aparte o ya incluido en el IBI. La gente lo que sabe es que nosotros hemos pagado la basura, la recogida, lo llevamos toda la vida pagando. Ahora es lo mismo, pero con otro concepto, con otro recibo, en fin, las cosas las cosas que pasan. En todo caso,
no, que, las cosas de Pedro Sánchez, del gobierno que tenemos, vamos.
En todo caso, esto que venimos contando en la COPE, cómo se va a aplicar aquí en el Ayuntamiento de Málaga, Teresa, ¿esto lo habéis compartido con asociaciones de consumidores, con la oposición? Porque esto es muy complicado, hay que explicarlo mucho y no sé si lo habéis compartido con todo el mundo.
Sí, ha invitado, sí le ha mandado la información, como te dice la ley, a 10 grupos de asociaciones o colectivos interesados que le van a afectar realmente lo que es la tasa de basura, y es lo que hemos hecho. Después tendremos que ir a la Junta de Gobierno Local, los informes de asesoría jurídica, intervención, en las comisiones donde ahí podrán alegar los partidos políticos. O sea, hay un procedimiento abierto, pero el primer paso era lo que hemos hecho este viernes, que era publicar la ordenanza.
Complicado y un proceso muy largo de lo que estamos contando hasta lo que realmente al final sea la aplicación y cómo sea, es un proceso largo que tenemos que ir viendo. Eso de si reciclamos entonces nos premiarán con descuentos, pero un QR, pero las personas mayores que no acceden tanto al móvil, o sea, esto vamos a seguir hablando muchísimo tiempo, sin duda. En todo caso, de lo que hablamos hoy es de la Navidad, que la Navidad está aquí y que cuando llega esta época a Teresa Porra nos encanta despedirla y saludarla diciendo que es la concejala de la Navidad. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros, a disfrutar de las luces, a disfrutar de la Navidad. Andrés, te dejo ahí en ese paseo por las calles de Málaga.
Pues sí, nos vamos a dar paseito, lo vamos a aprovechar, vaya solano que tenemos, Teresa, esto es un lujo.
Por eso digo que hay que tener una ciudad que lo tiene todo. Tenemos la mejor Navidad, tenemos el mejor clima, tenemos las mejores tiendas y restauración, con lo cual, así está Calle Lario ahora mismo, que la estás viendo de bote en bote.
Pues Teresa, que nosotros nos vamos a dar un paseíto. Mónica, tú te quedas ahí en el estudio, lo que tiene dirigir el programa. Nosotros nos vamos a dar una vueltecita, vamos a seguir disfrutando, que está Calle Lario llena de gente. Como decía el gran don Antonio Garrido Moraga, no hay Málaga para tanta gente ya, Teresa. Y ya a partir del viernes eso se va a amplificar mucho más. Gracias.
Gracias a vosotros y a disfrutarla.
12:53 minutos. Déjame ahora que te hable de algo completamente distinto, que a algunas personas le cuesta hablar. Las estrías, esas líneas, ¿verdad?, que aparecen en la piel, que a veces generan complejos. ¿Por qué salen? ¿Se pueden evitar? ¿Qué tratamientos hay? Todo eso te lo cuenta mi compañero Enrique Ortiz. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues mejor que yo te lo va a aclarar todo María Martín Molina, es farmacéutica y cotitular de la farmacia Eloisa Molina. Ya nos escucha, María. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Enrique, ¿qué tal? Encantada de acompañaros un día más.
Igualmente, de tenerte por aquí. Para empezar, María, ¿qué son exactamente las estrías y por qué aparecen?
A ver, las estrías son líneas visibles en la piel que resultan de la rotura de las fibras elásticas y de colágeno que hay en la dermis. Se producen cuando la piel se estira de forma muy rápida o prolongada, como ocurre, por ejemplo, en el embarazo, con los cambios de peso o el crecimiento acelerado.
¿Existen factores, por ejemplo, que hagan que una persona sea más propensa a tener estrías que otra persona?
Sí que los hay. Por ejemplo, entre ellos están los cambios hormonales, como en el embarazo o la pubertad de los adolescentes, las variaciones rápidas de peso, pero también puede surgir por causas no relacionadas con el crecimiento, como enfermedades que cursan con fiebre alta, el tipo de piel o la predisposición genética. En resumen, todo aquello que afecte a la elasticidad o debilite la piel aumenta el riesgo de que salgan. Además, el sobrepeso o la obesidad pues también se asocian con una mayor probabilidad de tenerlas.
Esos son factores importantes. La frecuencia, es decir, María, ¿con qué frecuencia aparecen las estrías? ¿Es común para todos?
Pues aparecen más de lo que nos gustaría. De hecho, las estrías son muy comunes en distintas etapas de la vida. En el embarazo, por ejemplo, alrededor de un 40% de las mujeres desarrollan estrías y este porcentaje incluso puede aumentar si no toman medidas preventivas. También los adolescentes son un grupo muy afectado, ya que durante esos estirones de crecimiento, tanto de chicos como de chicas, pues pueden desarrollar estrías en zonas como los muslos, glúteos, espalda baja o brazos. De hecho, en los estudios se observa que más de la mitad de los adolescentes las presentan en algún momento. Incluso los niños preadolescentes, aunque sea menos frecuente, también pueden aparecer cuando existe un crecimiento muy acelerado.
Ajá. ¿Las estrías son todas iguales?
No, no lo son. Existen estrías nuevas y estrías antiguas o maduras, por decirlo de alguna manera. Las estrías nuevas las podemos distinguir de las antiguas porque suelen tener un color más rojizo o violáceo debido a que todavía hay un aporte sanguíneo en la zona, pero con el tiempo se vuelven más blanquecinas o nacaradas porque ya, como hemos dicho, no tienen riego. Es por esto que los tratamientos funcionan mejor cuando las estrías son recientes porque como aún la piel pueden regenerarse por este riego sanguíneo que tienen, pues se generan mejor, más efectivamente.
Claro. ¿Para todo el mundo son las mismas? ¿Hay diferencias?
Sí que hay diferencias. Las mujeres suelen presentarlas en las caderas, glúteos, abdomen y pecho, sobre todo por los cambios hormonales como en el embarazo. En los hombres pues, suelen aparecer más en la espalda baja, hombros, brazos y muslos, especialmente pues, si hacen deportes que implican pues, cambios rápidos de la masa muscular o si atraviesan un crecimiento acelerado en la adolescencia, porque sí, los hombres también tienen estrías. Y por otro lado, los adolescentes, independientemente del sexo, las estrías suelen ser más activas porque aparecen en pleno estirón de crecimiento. Lo que hace en muchos casos pues que sean más recientes y por eso pues puedan responder mejor a tratamiento o medidas preventivas. Uh-huh. En resumen, aunque la base es la misma, es decir, que la piel se estira más rápido de lo que se puede adaptar, la zona de aparición, la evolución y la intensidad puede variar según la edad, el sexo y factores hormonales o corporales.
¿Qué pueden hacer las personas para evitar que aparezcan estrías, María?
Pues sí, como hemos comentado, la prevención es la clave, ya que es mucho más fácil prevenirlas que tratarlas. Así que algunas de las recomendaciones que podría dar serían pues mantener la piel bien hidratada, usando cremas o aceites con activos como la centella asiática, el ácido hialurónico, porque aportan hidratación y elasticidad a la piel, lo que así mejora su aspecto. Evitar subidas o bajadas de peso muy bruscas, aplicar la crema de forma constante, por ejemplo, en el embarazo ya es recomendable aplicarla 2 veces al día desde el segundo trimestre y, por supuesto, una dieta equilibrada y ejercicio también ayudan a mantener la elasticidad de la piel.
Perfecto. Para ir cerrando, la última, María, ¿cuál es el mensaje más importante que les darías a nuestros oyentes sobre cómo afrontar esto de las estrías?
Pues me gustaría resaltar 2 cosas. Primero, que las estrías son muy comunes y normales, no son ninguna enfermedad, ningún defecto y que muchísimas personas las tienen. Y segundo, que prevenir es mucho más eficaz que tratar después. Mantener la piel bien hidratada, usar los productos adecuados y cuidar el peso pueden marcar una gran diferencia. Y si alguien quiere mejorar sus estrías, que lo haga con paciencia y con el apoyo de un profesional, con los tratamientos adecuados y con el tiempo, pues se podrán obtener mejora muy visible.
Totalmente, pues son los consejos de María Martín Molina, farmacéutica y cotitular de la farmacia Eloisa Molina, que ya dicen que las estrías no son un defecto, sino un cambio natural del cuerpo y que cuidarse siempre un acto de cariño propio. Si tienes estrías o quieres cuidarte para prevenir que salgan, pásate por farmacia Eloisa Molina, situada en calle Fray Luis de León, número 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Ya saben que están abiertos de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y que están disponibles 24 horas desde su página web dermalike.es. María Martín, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Un saludo, Enrique.
Gracias, María. Gracias, Enrique, por cierto, gracias. Este viernes se inaugura la iluminación navideña en Málaga capital. Eso ya lo sabes porque te lo hemos contado y te lo vamos a seguir contando y repitiendo. Qué bien llega la Navidad y llega la gran fiesta que prepara esta casa el viernes para el encendido oficial de las luces. ¿Qué supone para el comercio tradicional la Navidad y sus luces? Te lo cuento enseguida. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Este viernes se inaugura la iluminación navideña en Málaga capital y arranca un periodo en el que las calles se van a llenar de malagueños y de visitantes que, además de disfrutar de los espectáculos navideños, aprovecharán para hacer su carta a los Reyes Magos en los comercios tradicionales del centro histórico.
Para la Navidad es una época donde se compran muchos regalos, la gente gasta más porque son regalos muy especiales y sobre todo tenemos la suerte del centro histórico. En nuestro caso, que vienen, pasean por el centro, disfrutan de nuestro entorno, ¿no? De hecho, nuestra campaña es el lujo, es comprar en el centro.
Rodrigo lleva desde 2008 detrás del mostrador de una joyería en calle Alarcón, Luján. Asegura que con la inauguración del alumbrado navideño este viernes comienza la época más importante del año para el comercio tradicional en volumen de facturación.
Como joyería, que es casi un 35% del anual. En otros sectores llega un 20%, la verdad que muy alto.
En fechas navideñas, los comerciantes desarrollan campañas, no solo para incentivar las compras, también para ponerlo más fácil a los clientes. Una de esas campañas lleva como lema, te lo llevamos a casa.
Siempre la cercanía. Al final, cuando vas a un comercio tradicional, te encuentras que tienes profesional de turno que está muy formado y te indica sobre los tejidos, te indica sobre cómo te queda una prenda, con qué combinarla o con qué no. En joyería, que es una de las bases que hay en el centro histórico, realmente estás viendo la pieza que estás comprando, los quilates que tienes.
Bueno, comercio de cercanía, te lo llevan a casa, que al final lo que quieren es evitar que los clientes tengan que ir cargando toda la tarde con las bolsas o todo el día, así que puedes disfrutar de los espectáculos, de las luces de Navidad, de una merienda o de una cena en el centro durante una época en la que los comercios tradicionales del centro histórico vuelven, van a facturar entre un 20 y un 35% del total de todo el año. Eso nos han contado. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, como te digo, es Mónica García. Te acompaño desde las 12:30 en este tiempo de radio en el que te he hablado del tiempo. Hoy con cielos azules y máximas que van a oscilar entre los 20-21 grados en toda la franja litoral y los 13-14 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo en el interior. Te he contado que más de 500 personas se han concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Torrox para recordar a la familia Rabá, el matrimonio y los dos hijos fallecidos en su casa por un escape de gas. Te he explicado que han decretado prisión para un hombre de 42 años, presunto autor de varios robos en el interior de vehículos en los alrededores de la estación de tren de Victoria Kent, aquí en Málaga capital, en el barrio de San Andrés. Sus robos habían generado una enorme alarma social en la zona. Han decretado prisión para este hombre de 42 años. Y ahora te quiero presentar a Bartolomé Andreu. Es catedrático de Geodinámica Externa en la Universidad de Málaga y es una de las voces más autorizadas en recursos hídricos y en la gestión de acuíferos. Su discurso titulado Las aguas subterráneas como recurso hídrico de la provincia de Málaga ante el riesgo de sequía ha sido la llave para que este profesor haya ingresado en la Academia Malagueña de Ciencias. Bartolomé Andreu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor, enhorabuena por ese reconocimiento.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Profesor, para situar a los oyentes, ¿qué es exactamente la geodinámica externa? ¿Cómo se relaciona con algo tan cotidiano y tan urgente como es la disponibilidad de agua en la provincia de Málaga?
Bueno, la geodinámica externa es la parte de la geología que estudia todo lo que tiene que ver con los procesos geológicos que ocurren en la superficie terrestre. Estamos hablando de todos los procesos que tienen que ver con el agua, con el viento, con los glaciares, Y en el caso concreto del agua, pues ejerce, por un lado, un efecto modulador del paisaje, es la que da forma a cómo vemos la superficie terrestre, pero al mismo tiempo es un recurso. El agua es un recurso, tanto la que fluye por superficie como la que fluye por el medio subterráneo y termina drenándose por manantiales. El agua entonces es un recurso y es un agente modulador de la superficie terrestre y también de la parte más subterránea, en tanto en cuanto el agua que fluye por determinado tipo de medios geológicos también genera erosión interna. Las cuevas, por ejemplo, son un ejemplo de esta...
Qué interesante. Profesor, el agua además siempre dice que es vida y que es riqueza. ¿El diagnóstico real de la provincia de Málaga ante esto que tanto nos suena a todos, que es la sequía, cuál es? O sea, ¿estamos peor de lo que se percibe o hay un margen de maniobra?
Bueno, vamos a ver. En realidad, por la situación geográfica que tenemos, nosotros deberíamos siempre gestionar el agua como si estuviéramos en sequía. Las sequías son algo consustancial al clima mediterráneo. Han existido en todas las civilizaciones previas y seguirán existiendo con más virulencia, si cabe, en el futuro. Entonces, la situación es que periódicamente pues nos encontramos en una situación en que la demanda, que no deja de crecer, coincide con una época en la que llueve menos. Entonces, tenemos cada vez más demanda de agua y vienen periodos cíclicos en los que llueve menos. Entonces, cuando se generan las situaciones de problema. Pero en general, lo que cabría decir es que en la provincia de Málaga existen recursos de agua suficientes, superficiales y subterráneos, si se gestionan adecuadamente para hacer frente a las sequías, por lo menos a las que tenemos ahora y previsiblemente en el corto plazo. Si en el futuro se sigue aumentando la demanda de forma desproporcionada y los recursos de lluvia no acompañan, la situación se va a tornar bastante más compleja. De ahí que lo que tengamos que hacer los ciudadanos es prevenir y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es intentar consumir menos agua de la que consumimos, ahorrar agua, tapar fugas en las redes, concienciarnos de que no podemos seguir dejando el grifo abierto pues mientras nos enjabonamos en la ducha o mientras nos lavamos los dientes. Tenemos que corregir ciertos hábitos o aguas que usamos en la casa para ducharnos, por ejemplo, después lo podemos utilizar en el jardín, en el riego o en otro uso. Es decir, tenemos que, dentro de nuestras posibilidades, prevenir esas situaciones, reducir el consumo que tenemos de agua.
Profesor, hace referencia a nosotros, a los ciudadanos, que tenemos que ser responsables y aquí en Málaga pensar que siempre estamos en sequía, por lo tanto, mirar la última gota. Pero ¿con eso solamente se resolvería el problema cuando llega un periodo de falta de lluvias? Porque claro, yo pienso en los grandes consumidores que tenemos en Málaga. Pues estamos hablando del aeropuerto, estamos hablando del puerto, de centros comerciales. O sea, que los ciudadanos tenemos que ser en nuestra casa muy, muy, muy responsables, pero no sé qué porcentaje de ayuda podemos hacer cuando, la realidad que tenemos en el estado del bienestar que tenemos, que además queremos las calles limpias y baldeadas, es todo muy complicado, ¿no?
Bueno, es complicado, pero se puede gestionar. Vamos a ver, ciertamente todo suma. Entonces, los ciudadanos de a pie tenemos que hacer lo que antes planteaba, los consumidores urbanos mayores, pues las entidades que usted ha citado, lógicamente, tienen que extremar más las medidas de ahorro, pero la cuestión no queda ahí. Es decir, no es solo una cuestión de intentar disminuir el consumo en el medio urbano, también en el medio agrícola, que son, en definitiva, la agricultura es lo que más agua consume. Entonces, ahí hay que seguir esforzándose, primero, en que no haya fugas en lo que son las redes de distribución, que se haga un aprovechamiento óptimo de los recursos y al mismo tiempo no aumentar de forma desproporcionada lo que son las superficies de cultivo o los planes generales de ordenación urbana por encima de los recursos de agua de los que se dispone. Es decir, hasta que no haya recursos de agua para aumentar la población o para aumentar el regadío, no se debería de seguir creciendo en ese sentido. Hay que ser previsores. Hay que llevar acompañada lo que sería la oferta y la demanda de los recursos. No podemos disparar la demanda de agua sin tener una oferta suficiente como para cubrirla.
¿Qué piensa el
propio? Entonces, le quería decir que hace falta entonces infraestructuras que permitan también tener más recursos. Son las presas en los ríos o son los sondeos en los acuíferos en los que se pueden hacer. Por eso he recomendado en más de una ocasión que se haga una red de pozos para los periodos de sequía en acuíferos, con objeto de que cuando llegue la sequía pues podamos tener recursos de agua subterránea para poder utilizar. Claro, esto hay que hacerlo antes de que llegue la sequía. Hay que prevenir la sequía. Eso es actuar de forma preventiva.
Claro, eso es lo que le pedimos a nuestros responsables políticos, que tengan eso en cuenta, ¿no? Que no solamente al final es que nosotros cerremos el grifo en casa y que cuidado con lavarnos los dientes, que también, pero que sabiendo que vamos a tener periodos de sequía, pues hay que poner límite en la ordenación urbanística y no todo el mundo se puede venir a vivir porque sí, ni todo el mundo a lo mejor puede tener una piscina, como ocurre en la Axarquía, que hay tanto diseminado que te das una vuelta por la Axarquía y dices, es que no falta una casa y no falta una piscina. A lo mejor la Axarquía, ¿verdad? Esa zona tan castigada por la falta de agua. Profesor, hablaba del agua subterránea. ¿Seríamos capaces, hay forma de saber el agua subterránea que hoy por hoy existe en la provincia de Málaga? No sé, si eso es fácil de contar.
Sí, vamos a ver, eso está cuantificado, hay buenas aproximaciones. Y en el discurso hacía referencia a algunos trabajos previos en ese sentido. Es decir, ahora mismo, o en general, los recursos medios que como media anual se infiltran y se drenan por los acuíferos de la provincia son aproximadamente unos 600 hectómetros cúbicos de agua. Eso, para hacernos una idea, sería el volumen que son capaces de almacenar todas las presas de la provincia. Y de hecho, en los embalses se almacena agua que ha sido drenada por los acuíferos en los manantiales. Muchos de nuestros ríos, la gran mayoría, están alimentados en cabecera por manantiales. Los manantiales es el punto en el que el agua subterránea se hace visible, se drena a superficie y esa agua se almacena aguas abajo en las presas. De manera que los recursos de agua subterránea en la provincia, como media anual, es decir, habrá años pues que serán más, habrá años que serán menos, dependerá de las precipitaciones, pero los recursos medios son del orden de 600 hectómetros cúbicos de agua. Eso, buena parte de esos hectómetros cúbicos se terminan almacenando en las presas, que hay aguas abajo. Pero en los acuíferos, además de los recursos, hay reservas de agua. ¿Qué son las reservas? Pues es el agua que queda por debajo de la cota a la que están los manantiales y que no pueden drenarse de manera natural porque están más bajas. Pues las reservas pueden ser del mismo orden de magnitud. Lo que pasa es que extraer las reservas tiene consecuencias negativas, porque entonces se deprime el nivel en los acuíferos y los manantiales se agotan. Y entonces no alimentan a los ríos y no llega el agua a los embalses ni existe el ecosistema que hay asociado a la presencia de agua en el río.
Qué interesante. Profesor, ¿qué piensa, ya para terminar, cuál es la opinión que tiene Bartolomé Andreu sobre las desaladoras?
Pues la opinión que tiene es que esas desaladoras deben de estar como mecanismo de garantía hídrica en aquellos sitios en los que otras opciones de recursos que son más económicos y más sostenibles, como puede ser el aprovechamiento del agua superficial, desde el agua subterránea, el aprovechamiento de las aguas regeneradas, que ahí tenemos muchísimo margen de maniobra, pues cuando esos recursos ya se hayan tenido en cuenta y siga existiendo necesidad de agua, es cuando habría que recurrir a esas desaladoras como mecanismo de garantía hídrica. Son un recurso más, deben de tenerse en cuenta en la medida en que sean necesarias y corresponda tenerlas en cuenta.
Es Bartolomé Andreu, es profesor de la Universidad de Málaga, es un experto en la gestión de los acuíferos, la gestión del agua, y es miembro de la Academia Malagueña de Ciencias. Profesor, muchísimas gracias. Yo me tiraría mucho más tiempo hablando sobre este importante tema que es el agua aquí en la provincia de Málaga. Profesor, muchísimas gracias, enhorabuena, un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Atención! Último mes para instalar tus paneles solares y aprovechar la deducción del IRPF. Con Cuántica puedes ahorrar hasta un 60% del coste de tu instalación. El momento es ahora. No pierdas esta oportunidad. Entra en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar en tu factura de la luz hoy mismo.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un lobo por besar tus labios.
Recuerda que si quieres saber cualquier cosa, cualquier última hora, siempre tienes la radio, siempre tienes COPE más Málaga y siempre tienes nuestras redes sociales en nuestra página web, cope.es/Málaga, donde te contamos historias, te colgamos los audios de cada programa y, por supuesto, te contamos noticias. Hasta aquí mi compañía hoy. Recuerda, la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Te pido de rodillas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.